buenas noches.
Sí, efectivamente, aquí estamos con Margarita a la Nota, de uno de los programas culturales de la Radio Nacional de Colombia, que llega a todas las regiones del país a través de sus 51 frecuencias. Bueno, les cuento que el próximo mes de agosto se van a celebrar los 75 años de la fundación del Instituto Caro y Cuerpo, una de las más queridas instituciones del país, una entidad que debe su nombre a Miguel Antonio Caro y Rufino José Cuerpo, dos intelectuales colombianos, ustedes recordarán muchos, del siglo XIX, que escribieron juntos hacia el año 1867 la gramática de la lengua latina. Eso lo escribieron en el año de 1867, es decir, hace 150 años. Este instituto, el Caro y Cuerpo, está adscrito al Ministerio de Cultura, tiene su sede principal en Bogotá. Su objetivo principal es cultivar la investigación científica en áreas como lingüística, filología, literatura, humanidades, en fin, velar por la documentación y sistematización del patrimonio idiomático, lo cual significa que no está orientada su labor únicamente hacia el idioma español, sino también hacia las lenguas y dialectos aborígenes que hay en nuestro país, que son muchas todavía. Bueno, este es un acontecimiento cultural y para hablar del Instituto Caro y Cuerpo, invité hoy a una mujer que se ha destacado en diversos campos, una intelectual de tiempo completo, quien de hace 4 años es su directora. Se llama Carmen Millán, de Benavides.
Ah, sí.
Bienvenida, Carmen, gracias por estar con nosotros aquí en la Radio Nacional de Colombia. Y voy a contar un poquito de su currículum cortico, porque después se lo voy a preguntar todito a usted, porque usted tiene una vida muy interesante. Es abogada de la Universidad Javeriana y tiene maestrías en Administración Pública y en el idioma español, así como un doctorado en esta misma lengua de la Universidad Estatal de Pensilvania, Universidad Pública. ¿Cómo era su papá? ¿Quién era su papá? Cuénteme.
Mi papá se llamaba Gabriel Millán López, era abogado y conoció a Bertica Grajales, que es mi mamá, bugueña. Mi padre era tolimense, nacido en el Líbano, Tolima, o como él decía, graciosamente, en el Liviano, Tolima.
Sí.
Salió del Líbano su familia por ser conservadores en un pueblo liberales y pues huyendo de la violencia y llegaron a Cali. En Cali, mi padre, que tenía muy buena voz y era un niño, era pequeño, buscó primero cómo terminar de estudiar, porque pues no había terminado su bachillerato, y entró a estudiar en el Colegio Santa Librada de Cali.
El mejor de Cali.
Su bachillerato.
Académico.
Yo todavía conservo, porque él me lo regaló, un atlas, donde veo la letra y sus notas de él, y era un estudiante juicioso, y también tengo unas noticas de los cursos de latín que tenían allí. Y conoció a Bertica, que era una niñita bien, que tenía 4 hermanos que también cantaban muy bonito.
Una familia muy musical por punta y punta.
Sí, entonces se conocieron y mi padre pues cantaba bonito, bailaba muy bien, condición necesaria para esa bugueña bailarina que sigue siendo mi mamá. Y pues mi papá se robó a mi mamá y se casaron, y entonces mi abuela pues más o menos exiló a mi madre y le dijo que se había casado con un tolimense aparecido.
Sí.
Y mientras se recompusieron las cosas, que duró más o menos 2 años el asunto, hasta que nací yo, la morochita, ¿no?, para mi abuela, que era racista brava, pues nada, ahí se arregló. Mi abuela me puso unas candongas y mi papá se puso furioso, pero entonces ese día le hizo carne desmechada con papita criolla y dijo: mi papá, con esta receta yo perdono cualquier cosa.
Perdonó las candongas de la morochita.
Ya le abrieron las orejas a mi hija, etc. Y pues ahí vamos. Mi padre murió muy, muy joven, es muy duro, porque murió en la misma edad que tengo yo hoy.
Me contaba usted antes de micrófonos que su papá también era un hombre amoroso, pero muy exigente, en el sentido de los papás de esa época, que sus hermanas no estudiaran una carrera con las cuales pudieran defenderse en la vida, lo amargaba mucho. Y usted estudió Derecho y fue la única que le dio gusto, porque estudió una carrera importante y una carrera con la cual se ha defendido en la vida.
Mi papá era amoroso, sí, cuando éramos niñas nos leía El Principito, nos mostraba las ilustraciones del Quijote, nos hizo una discoteca absolutamente fabulosa, nosotras nos inventábamos unas coreografías tremendas en una casa gigantesca con dos patios, entonces el primer
patio...
Una gran biblioteca, y el primer patio lo bautizamos el patio de la princesa Aurora porque bailábamos la princesa Aurora con coreografías nuestras. Entonces, eso... Pero por el otro lado, a ver, y hay un hecho que marcó la historia de la familia, que es el hecho de que mi papá luego dejara la academia, dejara una cosa que yo personalmente consideraba que era muy importante, que era ser el abogado que él era, para irse a hacer política. A nosotros nos decían la campaña y nosotros nos acostábamos todas alrededor de mi mamá en la cama a dormir, como si nos fueran a echar quién sabe qué encima, y efectivamente nos lo echaban, porque la campaña era ir pueblo tras pueblo con la plata de una plata propia, ¿no? Y quedábamos casi siempre en la ruina,
claro,
y vuelva y empiece. Y empezó pues a romperse la familia.
¿Pero tuvo algún éxito en política, su padre?
Sí, mi padre fue un montón de cosas que él resumía con mucha gracia. Mi padre, como le conté, llegó, pues así como llegó, a estudiar de noche, pero de día tenía que hacer algo para ganar la vida. Entonces, en algún instituto estilo Sena de aquella época, estudió odontotecnia, o sea, aprendió a sacar muelas.
Sí.
Y entonces él tenía un consultorio dental, que era su oficio, y era odontotécnico.
Sí.
En un barrio de Cali, entonces su placa decía Gabriel Millán López, extracciones sin dolor.
Ah, ¿y eso cómo hacía con él, para que no le doliera?
Ah, pues ponía anestesia, o sea, aprendió anestesiología. Pero yo no sé, pero el cuento va aquí así, yo paso muchas cosas.
Sí.
Entonces le decían, doctor, su hoja de vida. Entonces él empezaba, pues en el momento en que fuera, por decirle, ex viceministro de no me acuerdo qué, ex alcalde de Ibagué, ex superintendente de sociedades delegado, ex maestro de no sé qué, extracciones sin dolor.
¡Qué maravilla! Un hombre notable su papá.
Ah, de un humor, notable, pero sí. De un humor.
¿Qué tanta falta les habrá hecho tan terrible cuando murió tan joven a ustedes en esa familia tan unida, no?
Pues la familia no es tan unida. La familia se desperdigó. Una hermana mía se fue para Francia a estudiar, otra hermana a Alemania, otra ha vivido viajando por todas partes, pero ya ahora está siguiendo las entregas de armas y todo eso, entonces anda por el territorio nacional.
Sí.
Mi hermano se perdió en la droga, etcétera, y todo eso se produjo. Yo tengo ese momento cuando mi padre se fue a campaña.
Cuando usted dice que ahí se rompió la familia, sí. Dice, ya esa la política, sí, se metió
así
entre
es.
Todos ustedes, y desgraciadamente
sí.
Se integró esa familia.
Sí, pero hay un espacio al cual yo apelo, que es un espacio, es el espacio de la imaginación, el espacio del amor, desde el cual yo digo, como Albert Camus, que siempre fui solitaria, porque pues era solitaria, pero soy solidaria, y esos son mis hermanas, y es el espacio del patio de mi casa. Ahí nos volvemos a reunir todas en el amor,
¿no?
Alrededor de mi mamá.
Alrededor de esa mamá, que entre otras cosas hay que decir que fue reina del
mambo.
Del mambo, en Buga, reina del mambo. Para ser reina del mambo en esa época debía bailar como Los Ángeles, y además sigue bailando, y en el hogar geriátrico donde está me cuenta usted que organiza fiestas, y es el alma, y es la líder, y invita y de todo, ¿no? Qué sensación de señora.
Es así, ella nos enseñó a bailar a todas, nosotras llegábamos del colegio, y la última de mis hermanas es 20 años menor que yo, o sea, mi mamá bailaba, en mi casa siempre hubo un bebé, entonces ella bailaba con Noemí en los bracitos, y a ver, todas niñas en círculo, ahora el paso de no sé qué, porque a mis hijas nadie me las va a dejar comiendo pavo. Era
lograda su meta.
Claro, además porque eso era para las niñas que comían, que estaban en el cuarto del pavo, como llamaban, estar en el cuarto del pavo aquí en Bogotá, era una frustración terrible y era un estigma, ¿no? Que no la sacaran a bailar.
Así es.
Eso era importantísima. Bueno, vamos un poquito a trancos porque no se nos agota el tiempo, pero le quiero preguntar. Usted estudió entonces Derecho en la Javeriana, hizo unas especializaciones importantes, como cité al principio, y después decidió que se iba a dedicar a estudiar literatura y a ejercer, digamos. ¿Cuándo ocurre, digamos, ese tránsito entre el derecho y la literatura y las humanidades?
La literatura siempre estuvo presente en mi vida, pero tuve la oportunidad de trabajar en un caso legal que es para mí, es decir, después de haber hecho eso, yo pensé, ¿qué más hago? Es decir, que fue coordinar en Ibagué, Tolima, donde vivíamos, la defensa de la nación colombiana en los procesos que se vinieron después de la tragedia de Armero. Yo fui contratada por la Presidencia de la República porque la firma que ganó el concurso que hubo para esa defensa fue la firma de Juan Carlos Esguerra Portocarrero, que es maestro decano de la universidad, y en ese momento su socio era Carlos Darío Barrera, quien había sido mi profesor de Derecho Romano, y yo entré a estudiar Derecho porque amaba el Derecho Romano, porque yo ayudé a estudiar a mi padre. Cuando yo ya leía y todo eso, mi padre estaba estudiando Derecho acá en Bogotá. Nosotros nos vinimos de Cali porque en Cali no había Facultad de Derecho. Y entonces mi padre, pues, como le digo, en esa época no había grabadoras, no había nada. Y entonces, pues, era maestro de escuela en el día y en la noche llegaba a estudiar. Y yo le ayudaba a estudiar. Y a mí yo le decía, papá, yo le leo para que usted... Pero yo le leo Derecho, Derecho Romano. Entonces yo a los 10 años sabía que era la usucapio, no sé qué, y volví a estudiar y estudié latín con mi papá, con su librito de colegio, con los 2 años de latín se llamaba así. Y amaba profundamente, y todavía tengo mi libro de historia de Roma de Amayet. Yo me leía todo eso, me fascinaba el asunto de los gladiadores, a veces a los que van a morir te saludan, todo eso. Y entonces, pues una muchachita ahí que se sabía todo eso en una clase de Derecho Romano, pues a ver si el profesor se acuerda de uno.
Pero era adelantadísima, pues claro.
También, ¿no? Entonces, Carlos Darío Barrera me llamó para eso, estuve en eso, fue un honor haberlo hecho sin que se nos perdiera una sola audiencia en un conjunto de demandas de tal tamaño que yo tuve que aprender computador y de todo, porque, pues, es decir, uno no podía perderle al Estado ni un solo centavo. Eso habría implicado, porque eso habría implicado reconocer culpa estatal para un acto de la naturaleza,
sí,
donde el Estado sí puso, porque el Estado fue, a través de sus diferentes agencias, fue a Armero, fue a todas partes, sobre todo con el SENA, fue a todas partes a advertir y a decir y todo. Pero una de las cosas más duras que tenemos y seguimos teniendo en este país es la vulnerabilidad. Una vulnerabilidad que tiene un componente fundamental, que es la falta de creer, la carencia de creer en el Estado. Cuando se iba a esa zona se decía, ¿quién sabe qué es lo que están tramando? Eso van a hacer alguna cosa y nos van a comprar las tierras por 3 pesos y no señor y no sé qué.
La gente no quiso salir, ¿sí?
No, se salvaron los riberanos, todos los riberanos que sabían lo que era vivir con un río. Y bueno, yo sí creí en eso porque yo vivía en Ibagué.
¿Cuántas demandas hubo, doctora?
6,000.
6,000.
6,000.
Sí. ¿Eso hubiera sido para el Estado?
No, pues habíamos tenido que poner un impuesto para pagar desastres, claro. Que sería habría sido una tronera jurisprudencial.
Así es. Bueno, entonces, después de eso...
Yo después de eso dije, pero a ver, ¿y yo qué más, no? Y francamente, pues, y también lo comentábamos fuera de micrófonos, yo creo que uno en la vida debe estar contento en lo que está haciendo.
Es fundamental.
Y entonces yo dije, bueno, ¿y en dónde voy a tener una cosa más retadora que esta? Pues no. Y llamé a mi papá.
Oráculo.
Papito, yo ya hice, usted ya sabe, yo quiero hacer un doctorado en literatura, papá. Y me dijo, mija, qué bueno, porque en este país hay muchos doctores y muy pocos señores. ¿Y sabe qué? Mi papá se murió una semana antes de que yo le pudiera llevar mi título doctoral.
Ay, no me digas. No le alcanzó a ver ya con su título y con todo lo que ha hecho de allá para acá, pero en algún lugar está mirándola con seguridad. Sí, eso hay que creerlo y tener, ya veo que se emociona muchísimo con toda la razón. Porque, ¿y dónde estudió el doctorado? ¿En la Universidad Estatal de Pensilvania?
En la Universidad Estatal de Pensilvania, uh-huh. Con mucho orgullo. Una universidad que es mi alma máster.
Claro.
También.
También, sí.
Tengo todos los premios allá porque me fascinó el mundo académico de los Estados Unidos. Y ese mundo académico determinó que yo dijera, ya no más doctora de no sé qué, del presidente y los poderes, ni nada, yo quiero enseñar.
Uh-huh.
Y a eso volví.
Pero y estudió, ya también enseñó allá, ¿no? También fue profesora.
He enseñado en los Estados Unidos.
¿En esa misma oportunidad o fue posterior?
En esa época sí, fui, pues uno para que le den beca pues tiene que trabajar, entonces yo trabajé como asistente de maestra, pues enseñando español 1, 2 y 3 y
sí,
todo
claro.
Eso. Pero luego el director de la carrera pues me tuvo como su asistente. Y bueno, pues ya otras cosas, pero luego volví a enseñar en una
universidad
en Maine y en Georgetown.
En Georgetown, maravilloso Georgetown, ¿no?
Es lindo.
Un entorno además divino.
Sí.
Bueno, entonces, pero usted también tiene aquí otra realización importante, y es que usted en el año 98 en la Universidad Javeriana hizo parte del grupo que fundó el Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar.
Ah, sí.
Bueno, háblenos de ese instituto. ¿Cómo fue creado? Cortico, obvio, pero el fundamento, los objetivos y los resultados.
Hay un gran paradigma de las ciencias sociales en el siglo XX, que es la valoración de lo que se llamó en inglés low C, C minúscula. Y es que la cultura no es la cultura de élite solamente, que en la cultura es un tejido que es una trama muy delicada en donde todas las hebras de las manifestaciones culturales que producen todos los pueblos y todo lo que conforma un espacio territorial conforman ese tejido hermoso que es la cultura. Y además que los saberes no solo se producen en la academia, que los espacios de producción de conocimiento están también en las comunidades y en toda la gente que tiene saberes ancestrales.
Desde luego.
Entonces hablamos de saberes académicos y de producción de saberes ancestrales, y esa valoración es parte de la propuesta de un paradigma teórico que son los estudios culturales. Alrededor de ese paradigma se genera el Instituto Pensar, con gente que llegaba a la universidad recién doctorada, fresca, con estas teorías para trabajar en ese instituto, que fue para mí una escuela de aprendizaje maravillosa y una oportunidad pedagógica que no cesa, porque todavía hace 2 días me estaban escribiendo que las últimas becas de doctorado en la Universidad de los Andes fueron para 2 jóvenes investigadores del Instituto Pensar.
Estupendo. O sea que el instituto continúa.
El instituto está ahora, tiene una orientación diferente del grupo original, no hay nadie. Todos pues están en distintos lados del mundo y en distintas cosas. Pero definitivamente fue un momento de las ciencias sociales muy importante, que así es reconocido por Jesús Martín Barbero, por ejemplo.
Así, pues importantísimo. Vea, hablemos un poquito del Instituto Caro y Cuervo ahora, entonces, que es uno de nuestros grandes temas para esta entrevista. Yo decía que bueno, va a cumplir años, ustedes se están preparando para celebrarlo por todo lo alto.
Y por todo lo bajo también.
Y por todo lo bajo también, ¿eso qué quiere decir?
Que va a ser una cosa gozosa.
Ah, bueno. Que además de la investigación, también ofrece programas como diplomados, maestrías, seminarios, entre otras cosas, y que en definitiva se
se encarga, se encarga, su objetivo es atesorar y preservar e investigar el patrimonio idiomático de Colombia. ¿Eso qué significa? Colombia, aparte del castellano, tiene una cantidad de lenguas aborígenes, ¿no es cierto? Uh-huh. Como en un número como de 60, tal vez.
Sí, 68, dice 68. La Dirección de Poblaciones del Ministerio de Cultura.
Sí, bueno, esas lenguas, háblenos de esas lenguas, ¿dónde están ubicadas y corresponden a qué tipo de tribus que todavía subsisten y que deben estar muy mermadas, me supongo yo, por cuestiones, pues, obvias?
Sí, señora, hay todas las lenguas indígenas de este país, más dos lenguas criollas que tenemos, que son el palenquero y el sanandresano, más la lengua que hablan los gitanos, los romaní, la romaní, más la lengua de señas colombiana, a través de la cual se comunican las personas en discapacidad auditiva, pues ese es el trabajo nuestro, ese es el patrimonio lingüístico de este país. ¿Y el español cómo se habla? Nosotros no somos prescriptivos. Yo le hablo de español porque castellano es una entidad que se reconoce como la lengua de Castilla, sí, claro. Y que es una bandera política en España decir castellano. Aquí no. Cuando llegaron los españoles ya venían con 5.000 palabras venidas del árabe que había dejado 10 años de presencia árabe en España. Por eso, con un grupo de palabras traídas de la presencia judía en España, sí. Con los godos, los visigodos, los ostrogodos, todo eso, y la raíz latina, ¿no? Entonces, cuando ya llegó aquí, y eso lo explicaba bellamente Carlos Fuentes en una serie hermosa que se llama El Espejo Enterrado, ya eso no era castellano, era otra cosa. Y entra en contacto con este mundo y a los 5 minutos ya había una realidad que no podían nombrar con esa lengua. Entonces, entra la primera palabra, canoa, y entra la segunda, bohío, y entra la otra, hamaca, y van entrando todas las cosas que nosotros, que ellos no podían nombrar. Mire que yo hablo de un nosotros que es bastante utópico, ¿no? Porque yo que nosotros, yo tengo de todo, pues, obviamente, aunque siento mucha felicidad de recordar alguna vez que estaba en la librería Bujols acá en la 50 y pico, y estaba escogiendo libros, y yo con mi pelo negro y demás, y ahí estaba un niñito español con su papá comprando libros, y de pronto empezó a señalarme así con el dedo y a gritar a todo volumen,
sí.
Mamá, papá, una muisca. Yo me sentí absolutamente reconocida, feliz,
gran mensaje que tenemos aquí,
claro. Entonces, pues eso, una muisca.
A mucho honor
que no lo soy, porque pues sería un poquito de, pues, de tolimencia parecido con bayuna, entonces pues allá muiscas no, pero igual, o sea,
sí, pero tenemos los indios de ese sector, de ese sector del país,
faltaría más,
han sido tan importantes esas tribus.
Entonces eso es el instituto, es reconocernos en el patrimonio lingüístico nacional y trabajar para preservar una lista de lenguas que todas están en la lista de lenguas en peligro, según UNESCO.
Todas.
¿Y por qué están en peligro? Por el número de hablantes, porque hay lenguas que de las cuales quedan 5 hablantes, 10 hablantes.
¿No más?
Así. Además, con un tema, y es que las lenguas son mayoritarias y no minoritarias, sino minorizadas. ¿Qué quiere decir?
¿Cuál es la diferencia?
Que sí, son habladas por menos personas, pero que esas personas que las hablan sienten que si no hablan la lengua mayoritaria van a ser discriminadas. Y eso pasa.
Uh-huh. Es decir, sienten que si no hablan español van a ser discriminadas. Y
sí.
Así también poco a poco, los poquitos que hablan su lengua,
la origen,
la van perdiendo.
Por vergüenza.
A ver, póngame unos ejemplos de esas muy minoritarias y dónde se ubican, qué tribus son.
Nosotros hablamos de etnias.
Etnias, ¿no?
Y de familias lingüísticas, que son dos realidades distintas.
Sí.
Pero quisiera contarle de un proyecto que es para mí uno de los más bonitos, porque es el diccionario, es un diccionario que se desarrolló para ser hecho, para poderse nutrir y regresar a recuperar palabras,
sí.
De una lengua que fue la lengua más hablada en los llanos orientales. Nosotros con un equipo de lingüistas nuestros desarrollamos una aplicación telefónica para esa lengua.
¡Ah, qué maravilla! ¿Y cómo funciona?
Es así, es usted, aprendimos, pues ellos nos recogieron palabras con los sabedores, ellos hicieron todas las cosas que tocaba hacer, validaron con los sabedores y se les entregó ese diccionario a la comunidad para resembrar esa lengua. No le voy a decir cuál es para que la gente tenga que averiguar en la página del Caro y Cuervo.
¿Cómo es la página del Caro y Cuervo?
www.caroycuervo.gov.co.
Muy bien. ¿Pero cómo investigan para saber qué lengua es? ¿Cómo qué buscan?
Busquen el portal de lenguas nativas.
Perfecto.
Y en ese portal van a encontrar cómo suenan las lenguas de nuestro país. Van a encontrar niños hablando esa lengua con unos personajes que les van a contar cuáles lenguas son. Van a encontrar literatura, oralituras, que es como se llama la oralidad puesta en letra por los hermanitos menores, como nos dicen en la Sierra Nevada de Santa Marta, los que estamos por aquí abajo.
Sí. Bueno, algunas de esas familias idiomáticas, como usted dice, ¿tienen escritura?
Algunas ya tienen, algunas, pues es decir, la tienen porque pues hay alfabetización y demás, pero lo que interesa son los diferentes registros del saber y cómo se registran. Entonces, técnicamente se ha acuñado el término oralitura, porque
sí,
tiene,
muy lindo,
tiene origen en la tradición oral, pero luego tiene una escritura. Yo quisiera y que no termináramos esto sin recomendar algunas piezas de oralitura para que se entusiasmen.
Hagámoslo claro.
Hay una mujer que me fascina a mí, que es Guayú, y escribe pues en Guayunaiki, pero también en español. Ella se llama Estercilia Simancas, tiene su página web, y por eso nosotros hacemos un diccionario como app, porque los indígenas todos ya tienen teléfono celular.
Claro.
Entonces no nos pongamos pues de purezas ontológicas, porque eso así no es. Entonces, pues esta mujer tiene un cuento que yo le recomiendo a toda persona que crea que esos indios. Se llama Manifiesta no saber firmar, ese cuento.
Manifiesta no saber firmar.
Usted sabe que en Inelo Tempore, cuando una persona era analfabeta y le pedían su firma, pues decía, no sé firmar, soy analfabeto, y tenía que poner la huella digital. Bueno, pues hubo una campaña de cedulación de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Fueron a registrar a los guayú, les pusieron los nombres que se les dieron la gana, no nombres horrendos y degradantes, y los pusieron a todos a nacer el 31 de diciembre.
¿Cómo así?
Porque manifestaban no saber firmar, entonces no podían leer lo que les estaban poniendo ahí.
Pero eso es un ataque al
ego. Eso es una falta. Eso es un delito contra los derechos humanos. Uno de lo primero es ser persona, tener un nombre y demás.
Y eso eso le pregunto si eso se pudo arreglar, si se pudo,
claro.
Ellos
lo arreglaron luego, entre otras cosas por la agencia, que es como se dice ahora, de esos sujetos políticos.
Sí.
Pero uno no emerge a la subjetividad política hasta que no reconoce que uno tiene derechos y tiene derecho a ejercer.
Desde luego.
Y entonces, gente de los Guayunaiki que tienen unas oralituras y una literatura fantástica. Es decir, a mí me encanta Estercilia Simancas como cuentista, pero por ejemplo me gusta otro que tiene heterónimos.
Sí.
La gente que para explicar que es un heterónimo son diferentes personalidades, como Fernando Pessoa, que tiene, escribe como Álvaro de Campos, y eso, sí, escribe como tal. Y
como León de Greiff.
Como León de Greiff, exactamente acá. Sí. Que en cada registro, cada persona que ellos crean tiene una lengua poética, tiene su biografía, todo eso. Hay uno que se llama Vito Apshana. No, ustedes tienen que leer.
¿Cómo se escribe?
Vito con
B chiquita.
Sí, Apshana.
Deletréeme, por favor.
A-P-P-U-U-Chana.
¿Chana?
Sí.
¿Así?
Conche.
Acuche.
Apshana.
Uh-huh. ¿Quién es él?
Un poeta con muchos heterónimos, ganador del premio Casa de las Américas en poesía.
¡Qué belleza! ¿Y se encuentra también en internet?
Se encuentra en internet.
¿Buscándolo como Vito Apshana?
Como Vito Apshana aparece, a veces sin la U, a veces Apshana directamente.
Apshana, ok.
O aparece,
Sí,
porque
lo buscaremos.
Pero por todas las Américas, sí, todas las Américas. Yo tengo estudiantes del semillero de jóvenes investigadores de Pensar, un grupo bien interesante que se dedicó a lenguas indígenas, hay uno viviendo en Canadá, que hizo con fondos recogidos en internet un poemario sobre el agua, en las poesías, uh-huh, en la poemática pues de todas las Américas, otro que tiene un trabajo sobre las flores en la poesía indígena y demás.
Sí, yo le voy a hacer una pregunta.
¿Le digo uno?
A ver, dígame.
Un poema.
¡Ay,
que me ilustra! ¿Que me ilustra,
claro,
a mí la vida?
Por favor.
Que está, bonito debes pensar porque bonito debes hablar, bonito debes hacer.
Qué bello, parece casi un haiku, ¿no?
Es.
Haiku es. Uh-huh.
Es porque pues son pensamientos sintéticos.
Sí, qué belleza.
Ellos
sí
piensan pensamientos.
Qué lindo, sí.
Ese es Hugo Jamí hoy.
Bueno, ahora que está usted hablando de estos temas, yo le voy a de la poesía y demás, porque, mira, leyendo sobre usted, vi que usted dijo que amaba a un poeta que conoció cuando estaba muy niña, sabía de él, que es Antón Avilés de Taramancos.
¿Se
pronuncia así? ¿Taramancos?
Sí,
Taramancos.
Ese es un Taramancos. Taramancos. Ese es su nombre.
Bueno, ese es un nombre. Un poeta que nació en el año 1935. Tenía su segundo apellido, era Vinagre, José Antón Avilés Vinagre. Su papá marinero, su mamá doña Manuela. Aquí me investigué todo esto. Y
yo sé
su abuela se llamaba Pepa de Pastora.
Yo sé
a
que...
A ver, ¿a dónde va? A ver,
para el Valle del Cauca.
Ah, pues para allá voy, exactamente. Bueno, hábleme de ese poeta, hábleme de esas... De esa, usted ha dicho que nació en Cali, pero que no ejerce.
Así.
¿Eso es una renuncia a nuestra patria chica?
No, es que no conozco bien todo, o sea, yo me pierdo en Cali.
Sí.
El ejercicio es por el ejercicio de la ciudadanía. Y yo creo que el ejercicio de la ciudadanía es andar a pie por alguna parte y que le digan a una B a la vuelta de allí donde están los pandebonos, no sé qué. Entonces, pues no, yo no sé esos datos.
En Cali. Sí, porque ha vivido muy poco también.
Exactamente.
¿No? Bueno, pero entonces, a ver, ¿qué significa el Valle del Cauca en su vida?
Todo. El color, el sabor, las sopas de mi abuelita, los 31 de diciembre cocinando con ella, porque ella nos enseñó a hacer bizcochuelo, nos enseñó a hacer lechón asado, nos enseñó las sopas claritas, nos enseñó que la sopa se come con patacón, nos enseñó a todas nosotras que uno debe cocinar con el radio.
Pues así, oyendo música.
Sí, señor.
Sí. Claro, porque obviamente con ella, semejante bailarina, no puede estar sin escuchar música a toda hora. ¿Y cómo entra allí entonces este poeta? Yo le cuento una cosa, que vivió 20 años en Cali, pero yo nunca lo había oído mencionar. No quiere decir pues que yo conozca a todos los poetas, ni mucho menos, pero no sé por qué razón nunca lo vi mencionar, Antón Avilés de Taramancos. ¿Buen poeta?
Déjeme decirle, es poeta nacional de Galicia.
Sí,
es gallego.
Es gallego, sí.
Sí, claro que sí, casóse con caleña y se fueron a vivir luego a... Él vivió acá, Cali, Juan Gustavo Coborda me contaba que él lo conoció en Bujols porque él vendía libros. Entonces él se afincó en Cali. En Cali debía haber una colonia gallega grande porque yo llegaba con
había
mi madre.
Había una casa gallega, ¿no?
Claro. Sí. Ay, gracias. Sí, mi marido no me cree que allá vendían sándwiches de cordero.
Vendían sándwiches de cordero.
Ay, gracias.
Ella,
lo voy a grabar este programa.
Bueno.
Porque yo llegamos a Galicia con él y entonces yo pregunté en alguna parte que un sándwich de cordero y me ha contestado una señora así, ¿conoce a Suntuco? Sí. No, señorito, aquí no hay sándwiches de cordero. Y entonces, a ver, entonces él quedó que yo era puro invento.
Sí.
No, señora, ya. Entonces, Avilés de Taramancos escribe un gran poema en galego, que es el canto al Valle del Cauca. Se lo voy a mandar.
Qué hermoso.
Es demasiado listo.
¿Canto al Valle del Cauca?
Sí.
Bueno, ya lo saben, también lo pueden buscar. El canto al Valle del Cauca, de los que nos están oyendo en el Valle, Antón Avilés de Taramancos, como
así
suena.
Es. Y van a encontrar a un extraordinario poeta que además su familia tiene un restaurante que a la entrada dice, bienvenido a Cali.
Qué hermoso. Allá
en Galicia, a la orilla del mar.
Ah, pero maravilloso. Bueno, vámonos ahora con unos libros que usted me ha traído de regalo, que además quiero decirle que me ha dado en... la mitad del corazón, porque no se sabe cuál es más interesante y más bello. Empecemos por el Diccionario de Colombianismos. Este es una maravilla, dice: nueva expedición al patrimonio léxico colombiano 2015-2017. ¿Esta expedición qué es?
Es eso, es una expedición en búsqueda de las palabras que tenemos.
¿Ustedes hicieron una expedición para buscar colombianismos por todo el país?
Tenemos informantes en todas partes.
¡Qué maravilla!
En seis regiones léxicas, y entonces van llegando y se van confrontando con la planta léxica y con toda la teoría que hay para hacer un diccionario.
Bueno, traduzcamos eso. ¿Qué quiere decir colombianismos?
Colombianismos son registros del habla que existen en nuestro país, que se han originado aquí en regiones colombianas, que pueden estar en otros países, pero pues que han llegado a esos países por las diásporas, por las contaminaciones, por todas las formas que hay de moverse las palabras.
Sí.
Hoy en día me discutían mucho la palabra amigobio los españoles y me decían: es que allá nosotros decimos amigobio. Le dije: sí, pero porque vieron Betty la Fea.
Claro,
¿no? Entonces sí,
el amigobio,
¿no?
Sí.
Exacto, como nosotros decimos mano porque el cine mexicano nos marcó en los 50 y demás. Son formas así. La Real Academia de la Lengua, la Academia de la Lengua, no incluye en su diccionario como palabra, como americanismos, sino palabras que se hablen en cuatro países
mínimo
reconocidos ahí.
Uh-huh.
Estos no, estos acreditan dos, tres países, uno, y están avalados por el conocimiento lexicográfico de especialistas en palabras que han contribuido con ese diccionario. Nuestro grupo de lexicógrafos ha trabajado en el diccionario de la Real Academia y son nuestros. Ahí en cada, si usted se anima a leer,
sí, ya las voy a leer
con seriedad la definición, usted le va a encontrar ahí de dónde es, cómo se usa, etcétera.
Bueno, ¿cuántos colombianismos son? ¿Cuántos hay?
Va a haber 10,000.
¿10,000? 10,000. O sea que nos hemos inventado 10,000 palabras propias.
No.
Más o menos, pues.
No palabras propias. Si usted se fija, hay palabras propias y hay usos propios.
¿Cuál es la diferencia?
Por ejemplo, nosotros aquí decimos: uy, qué cosa tan charra.
Uh-huh.
En Bogotá.
Charrísimo.
Charrísimo,
ala.
Sí. ¿Eso qué quiere decir?
Que es como ridículo.
Como maluco.
Sí, maluco.
En época, mi abuela decía mañé.
Mañé se decía en el Valle.
Y en Antioquia.
Pero charro en Antioquia.
Pero charro es
severísimo.
Charro.
Tan lindo.
Es eso.
Ahí se diferencia.
Y en España, charro es del campo charro de Salamanca. Y en México, charro es el charro mexicano.
El charro
mexicano. Entonces es eso. Nosotros ocupamos las palabras de otra manera.
No me digas.
En cada región. Entonces ahí va a haber palabras que le van a decir a uno los españoles que a veces con su idioma son, ¿no? ¿Cómo son? Yo siempre que estoy en jurados y cosas donde están los españoles, digo: con perdón de la españolidad, voy a decir tal cosa, ¿no? Y lo digo con humor.
Claro, ¿no? Hay que tomarlo así, desde luego.
Y le cuento, pues, que la costa Caribe es la región que más colombianismos tiene representados en nuestro diccionario.
¿Por qué razón? ¿Por qué produce tantos?
Hay dos espacios que producen palabras, que son el espacio de la gastronomía,
sí,
todo lo que tiene que ver con como usos, artefactos, demás cosas, y el léxico del cuerpo humano.
Uh-huh.
Sí, cómo nombramos las partes. No, es que yo le quiero contar del Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia, que es una expedición de 20 años por las formas de habla que hay en este país, que se hizo entre el 50 y el 70 y tantos. Es una cosa así gigantesca de libros donde se le dice cómo se dice niño en este país. 20 formas de decir niño, es decir, 15 de decir llueve. Y en ese atlas usted va a encontrar todos esos registros con cómo se dice en tal parte, cómo se dice en tal parte, cómo. Entonces, con menos, no de esa forma como se hacía investigación en ese momento, pero tratando de abarcar los fenómenos lingüísticos que han pasado en este país al que la guerra ha transformado. Es decir, si usted mira ciudades receptoras de personas que vienen con sus dichos, con sus decires, con sus hablas, y ve lugares expulsores, va a entender cómo en todas partes tenemos una cantidad de palabras, una cantidad de formas de entender la vida que vivimos, el mundo de la vida, de nombrarlo de otra manera.
Claro.
Eso es lo que refleja un trabajo como el Diccionario de Colombianismos.
¿Y ese libro, ese diccionario extraordinario que usted acaba de citar, se consigue?
El ALEC, sí. El ALEC se consigue, y uno de los proyectos que vamos a presentar ahora en el cumpleaños del Caro Cuervo, que se inicia el 24 de agosto, por la tarde ese día vamos a presentar una ALEC para el siglo XXI, que es poner todo este trabajo, toda esta riqueza en línea, para que la gente pueda ver las palabras, oír las palabras, ver los dibujos, ver todo esto. Es decir, yo digo, un país que tiene 15 formas de nombrar a los niños se merece la paz.
Qué riqueza, además, qué maravilla. Claro que se merece la paz por eso y por muchas otras razones, desde luego. Yo sigo aquí con unas palabras que me encantan. Por ejemplo, desguarambilado.
Ay, sí.
No, desguarambilado es una palabra bellísima.
¿A usted no le dijeron que cuando... A ver, mi abuela...
Yo era la más desguarambilada en el colegio.
A ver, y yo, que nunca... ¿También? No usaba sino pantalones. Ahora no me quito el vestido porque descubrí que tengo buenas piernas.
Aquí tenemos pestañina, ¿por qué es tan colombianismo?
Porque pestañina, porque es que eso se llama eyelash, alargador de pestañas.
Ah.
Ay, nosotros acá abreviamos. Y en el otro está, por ejemplo, bicicleteros.
Uh-huh.
¿Qué es eso? Pues las chicles esos que se ponen para montar en cicla. Eso decimos nosotros aquí así, más fácil.
¿Oíste?
Oíste. Y oíste.
El oíste me parece horrible.
Pero porque nosotros aquí, pues ejerciendo ayunas, decimos oíste ve.
Sí, oíste ve, pero es que hay muchos que dicen oíste, te sentaste, fuiste.
Bueno, eso
está mal dicho, ¿o no? A mí me molesta mucho.
A uno le molesta sobre todo cuando está en un tuteo mal articulado. El tuteo se ha convertido en un homogenizador social.
Sí.
Entonces, en el instituto se hizo un trabajo muy bonito sobre atención en ventanilla al ciudadano. Ese es uno de los trabajos más divertidos, además. Yo lo leo con diversión. Esa cosa de que uno llega, por ejemplo, a una ventanilla y lo atiende un funcionario que tiene chicle y celular. Y le dice, ¿qué se te ofrece, mamita? ¿A qué viniste?
Exactamente.
Entonces usted ahí queda frita, ¿cierto? El mamita, pues, que es un marcador de género muy desagradable.
No, el mamita, mejor
dicho. Y el tuteo. El tuteo tiene espacios de Colombia donde es voceo y es muy bello el voceo, pero el tuteo que quiere igualar y que no funciona ni en el ustedeo, que le duele tanto a los españoles. No me diga de usted, que es que me siento golpeado. Yo me eduqué en el usted. Yo hablé con mi padre de usted y sigo hablando con mi madre de usted. Y cuando la gente empieza a vacilar entre yo a esta vieja le voy a, ¿no? Y tiene a veces, cada vez menos, tiene esa carga. Pero cuando tiene esa carga y se nota por la fractura del manejo del tuteo,
sí,
¿a qué viniste?
Uh-huh.
Que es quizá la que le molesta a usted. Le molesta por la gramática y le molesta por el registro sociocultural.
Claro,
que hay debajo.
Así es, sí.
Uh-huh.
Bueno, aquí voy a decir el último, que es viringo, con B chiquita.
Ay, sí.
Viringo, también se escribe beringo, viringo, uh-huh, con B larga, ¿no?
Uh-huh,
hay también estas
uh-huh,
dos uh-huh, maneras de escribirlo. Es referido a una persona desnuda. Indignación porque el taxista salió viringo a manejar una moto por las calles de Neiva. ¿Un taxista manejando viringo por las calles de Neiva una moto?
A ver, con pantaloneta, en chancleta y camiseta que llaman esqueleto. Eso es viringo.
y con pantaloneta esas que les dan casi a los tobillos y las tienen por detrás, se le ve el calzoncillo, ¿no? Esa es otra, que son de los raperos también.
Una de las diversiones que tiene uno casado con un marido, novio de 40 años, es que cuando encuentra algo divertido en un libro se lo tiene que leer al otro.
Claro.
Porque no se puede morir con eso solo.
Sí.
En un libro de una novela policíaca en estos días me leyó que hay unos calzoncillos tan feos, tan apretados, que les dicen los paqueteros.
los paqueteros.
Me iba a matar de la risa.
Pues sí, este es otro colombianismo.
No, eso creo que viene por la traducción mexicana. Es que somos geniales.
No, definitivamente la inventiva es una cosa inagotable, ¿no? Es una sensación. Bueno, ahora que usted menciona a ese marido suyo, el doctor Benavides, que además lo califica tan lindamente como un novio de 40 años, ¿no? 42 años ya. Háblame de él, también es un hombre muy importante.
Usted se ha visto que yo soy de Benavides, pero no me dejaron. En la segunda cédula que le dieron a uno, le pidieron el ADN, el tipo de sangre y todo, y a mí no me dejaron el de Benavides.
¿No?
Que no. Entonces, no, Benavides ha estado ahí, es el padre de mis dos hijos, dos buenos ciudadanos que esta pareja le entrega a este país, y que son ellos dulces y buenos, sí, y bellos y un orgullo. Benavides es mi compañero, ha sido mi compañero, una vía recorrida desde muy jóvenes, con algunos turupas, porque pues uno casado joven,
y hay huequitos y piedritas, y hay carajadas por ahí por el camino que hay que saber superar, ¿no?
Pero ahora pues ya tenemos edad como para estar leyendo cosas que leemos en los libros y toteados de la risa,
para morirse de la risa.
Nos entendemos con una mirada.
¿Baila bien?
No, tiene dos pies derechos.
Ah, sí.
Es que además esto es engañoso. Yo no bailo con nadie, yo bailo sola.
¿Y eso?
Porque no me gusta la música caliente.
Ay, ya somos dos.
No me gusta.
Qué maravilla. Entonces, ¿qué baila?
Me gusta el ballet desde niña y soy rockera.
Mm.
A mucho honor.
Qué interesante.
Por eso mi marido y yo nos fuimos para el Desert Trip en octubre del año pasado. Y nos vimos el primer día, 3 días en el desierto, chupando arena y de todo. Eso sí, de una logística que tenía baños portátiles con aire acondicionado. Para ver el primer día a Bob Dylan, no le habían dado.
Qué maravilla,
no le habían dado el Nobel a la siguiente, esa semana se lo dio.
Sí.
La primera noche fue Bob Dylan con... ahí, con los Stones, es que esos no cuentan porque ya los habíamos visto. El segundo día fue Neil Young con Sir Paul McCartney.
No.
Y el último fue Roger Waters con The Who.
No, ¿The Who?
The Who. No puede haber felicidad mayor.
No, no puede haber.
¿No
tiene
cierto?
Toda la razón.
Entonces,
¿yo qué me voy a bailar?
Es una caja de sorpresas.
¿Yo qué me voy a bailar con la bailaba mango, mambo, perdón, mambo y merengue,
no,
y
me
salsa.
No, me gusta la música
tropical.
Que a mí tampoco
me gusta mucho,
no,
la verdad.
No, me gusta.
Sí.
Y no me gusta que me digan caleña debe bailar salsa. Porque sí bailo salsa porque yo no iba a comer pollo. Pero...
Pavo, nada, pavo. Pollo. Pollo ha comido toda
no,
la vida.
No, es que yo decía, sí, pollo, no, porque es que yo decía, yo no voy a fiestas a que me pongan los hombres estos que van a las fiestas como si fuera en un carrusel de pollos asados, que decía, déme ese pollo. Entonces, no.
No, eso no le gustaba para nada.
No.
Me parece muy bien. Bueno, hablemos ahora, ya se nos está agotando el tiempo, ya me están haciendo señas de humo aquí, pero bueno, vamos a hablar de este libro que me parece espectacular. Un libro que se llama Tipos Heroicos, Letras, Orlas y Rayas, de la imprenta patriótica. Es un libro hecho a mano, es artesanal, cosido a mano también, de manera que jamás en la vida se va a descuadernar, de una belleza sublime. Hábleme por qué hicieron este libro y la simbología del título.
Este trabajo fue hecho por Ignacio Martínez Villalba Trillos, que es un diseñador de tipografías que estudió en Barcelona y que es nuestro profesor en la maestría de estudios editoriales. El instituto tiene 4 maestrías y con la ayuda de Dios vamos a tener 5.
Sí.
Una de ellas es la maestría en estudios editoriales. Ignacio se metió un año a la imprenta patriótica, que es, yo le digo a la gente siempre, la visita guiada, lo más cerca de Gutenberg que uno puede estar. Allá todavía se trabaja con plomo, con en máquinas divinas Heidelberg de principios del siglo XX, etcétera. Se metió allá a identificar todas las familias de letras, los tipos de letras, esos que ve uno en el computador cuando
pero
dice,
saca los tipos,
así que le dice, voy a escribir en Arial porque este
exacto
texto, voy a escribir en Times New Roman porque me dicen 250 en Times New Roman con 1.5 de espacio, eso que sale ahí que se despliega. uno no conoce, una persona no conoce la riqueza histórica que hay detrás de cada tipo. Bononi, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que suena italiano, y sí, sí lo es, sí. Y demás. Entonces, nosotros allá tenemos familias, algunas de ellas están huerfanitas, otras tienen primitos, están incompletas, pero era muy importante saber qué había. Es el catálogo de letras, de tipos, tipográficos, más lindo que usted puede haber. Por eso ganó el premio Lápiz de Acero al diseño. Es una belleza. Es decir, a usted le dicen, mire, este es el catálogo de letras, escoja y a ver qué, en qué le hago la tarjeta, mamita. No, un tipógrafo. No, es otra cosa, es una pieza de arte.
Hermosísimo. Uh-huh. ¿Y se consigue?
Se consigue en la librería de Siglo del Hombre y en todas las librerías que distribuye Siglo del Hombre.
Siglo del Hombre, ¿aquí en Bogotá?
Aquí en Bogotá se consigue en las librerías, bueno. Y en la librería que queda muy cerca de la Casa del Caro y Cuervo, en la décima con...
En el centro de Bogotá.
Cuarta.
Décima con cuarta, sí. Ya lo saben, se llama Tipos Heroicos. Ustedes, a los coleccionistas de libros raros, especiales, maravillosos, esta es la recomendación. Y tenemos aquí uno que se llama Terraca Mandaca, que usted me contaba que es para jugar en familia.
Así es.
¿En qué consiste? ¿Qué pretenden con esto?
Jugar a los colombianismos.
Sí.
A ver, entonces uno tiene ahí adivinanzas, el laberinto, sopas de letras. A veces uno se raja porque pues los colombianismos son de regiones que uno no maneja, sí. Pero ahí está la...
Pero es una manera de aprender también. Está, entonces sí. Aquí, por ejemplo, en el índice tiene palabras de rechupete, uh-huh. Uno, dos, tres, creo que hasta cuatro. Tiene palabras de chepa y huepa. Uh-huh. Tiene palabras para de cuando en cuando.
Sí, uy, unos insultos que a veces...
¿Sí?
Sí, pues hay que...
Que le salen a uno delicioso.
Mi padre decía que uno... que uno la rabia con la gente y la esta tenía que ahorrarla mucho porque había mucho necesitado. Y así son las malas palabras, las palabras duras, ¿no?
Le iba a preguntar sobre eso también, sobre las palabras duras, las palabras groseras, todo eso, cómo lo enfrentan ustedes, cómo lo estudian y cómo lo clasifican.
Pues nosotros trabajamos con eso porque estudiamos el español como
claro,
se habla.
Como es.
Entonces usted va a encontrar libros muy dolorosos como El Léxico de la Muerte en Colombia, que es un trabajo de un juicioso investigador nuestro, y va a encontrar ese dolor. ¿Cómo hemos nombrado la muerte en este país que ha vivido la guerra? ¿No?
Tremendo.
Lo tratamos como entidades que hay que ver, que están diciendo.
Uh-huh. Se consigue también ese libro.
Sí, señora.
¿Me repite el título?
Léxico de la Muerte en Colombia, de Néstor Fabián Ruiz.
De Néstor Fabián Ruiz. Bueno, ya nos pusimos un poco tristes al final porque esto es un tema que lo... Como que lo aplancha uno, ¿no? Aplancha debe ser otro colombianismo. Música para planchar. Uh-huh. Bueno, mire, se nos fue el tiempo sin sentir. Usted es una gran conversadora. Además está llena de historias y llena de ese entusiasmo que es muy contagioso. Y que me imagino que hace las delicias del Caro y Cuervo allá con usted presente y dirigiendo la batuta. La felicito porque, bueno, esos 75 años del Caro y Cuervo es una celebración para el país entero.
Como de Raca Mandaca.
Sí, de Raca Mandaca, como decía yo al principio, es una de las entidades que más queremos los colombianos. Muy famosa en el exterior también, muy aprestigiada.
Así es.
Y bueno, le deseo muchos años más allí porque yo sé que usted disfruta muchísimo, como se ha visto en este programa. Mil gracias por haber aceptado venir a nuestro programa. Espero que nos veamos en otras oportunidades.
Pues espero que nos acompañen en las fiestas, ferias y fiestas que tenemos, todas lingüísticas.
Sí.
El primer día, el 24 de agosto, luego tenemos en el Teatro Colón, de manera gratuita, una tarde de poesía. La selección la hizo Daniel Samper Pizano y varios actores famosos van a estar leyendo poesías en una velada poética en el Teatro Colón. Y tenemos en la Hacienda Yerbabuena el primer domingo literario en la Hacienda Marroquín con retreta para María, para Jorge Isaacs. Tenemos un concierto, tenemos comida, tenemos misa en la capilla del siglo XVIII que hay allá, recién restaurada. Tenemos el paseo de los poetas, palabras al viento, muchísimas, muchísimas sorpresas para invitar a toda la gente a usar nuestra lengua y a usarla éticamente.
Exactamente, esa última frase es muy importante, usarla éticamente, la ética tan importante para todas las manifestaciones de la vida. Carmen Millán de Benavides, muchas gracias.
A ustedes, y visiten nuestra página web, www.caroycuervo.com. Bueno, no se vayan.